3. Ahora, el día de hoy vamos a tratar de llegar a una conclusión, ya finalizando el culto de hoy. Romanos 3. Ahora, la lectura comienza en el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de o en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, y la idea es entre judío y gentil, puesto que o por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por o mediante la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. La versión antigua dice, atento a haber pasado por alto o a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida, dice. ¿Por cuál ley? La idea es, ¿por cuál principio de ley? ¿De las obras? No, dice, por el principio, así es la idea, por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Y en los versículos 29 y 30 la pregunta surge de si este camino de justificación por la fe es algo exclusivamente para el judío, o si acaso no van incluidos también los gentiles. Y la respuesta es que claro que sí, que también los gentiles son justificados a través de la fe, en la misma manera que los judíos. Y el texto que nos interesa aquí para nuestro estudio de hoy, aunque vamos a ver varios versículos que se encuentran aquí, es el versículo 31. Luego deshacemos, anulamos, invalidamos, en la versión moderna, la ley por la fe, y la respuesta, el negativo, dos veces, el negativo doble, dos veces, en ninguna manera, dice, antes, o más bien, establecemos la ley. Llegamos a este que será el último estudio en esta parte. Este es el décimo estudio en esta serie. Ahora, ya hemos llegado a considerar en esta serie de estudios los puntos en que la ley y el evangelio coinciden, los puntos en que no coinciden, en que no están de acuerdo. Y hemos visto que en nuestros dos estudios anteriores, que la ley y el evangelio están de acuerdo en dos puntos básicos, ¿no? En primer lugar, tanto la ley como el evangelio nos hablan de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, eso es lo que nos condujo hace 8 días a analizar más detalladamente la gracia de Dios. Y en segundo lugar, tanto la ley como el evangelio exigen que hagamos la voluntad de Dios, y en ese sentido la voluntad de Dios es que amemos a nuestro Dios y que amemos a nuestro prójimo, ¿no? Y hace 8 días nos detuvimos con ese primer punto, analizando la objeción en contra de la gracia de Dios, la objeción que dice que la salvación por gracia nos conduce a vivir en pecado, y vimos que la ley, mejor dicho, vimos que la gracia de Dios que nos perdona y nos justifica gratuitamente es un poder que obra eficazmente en nuestras vidas, transformándonos, librándonos de la esclavitud y el dominio del pecado. Y concluimos que aún para los que están bajo la gracia, la ley sigue desempeñando la función de un semáforo, ¿no? En el sentido de que nos dice que debemos detenernos, o sea, que debemos hacer caso, ¿no?, de sus preceptos morales, pero la ley no tiene la capacidad de obligarnos a detenernos. Es la gracia de Dios lo que interviene en este asunto para ayudarnos a decir no al pecado. Ahora, el día de hoy, entonces, vamos a enfocar nuestra atención en esta declaración que comienza en el versículo 31, Romanos, nuevamente, su capítulo 3. Y la pregunta, luego, ¿deshacemos, anulamos o invalidamos, esta es la traducción, la ley por la fe, o sea, o por el Evangelio? Eso es lo que quiere decir. Por el Evangelio, ¿deshacemos, invalidamos la ley, la echamos a un lado? Y la respuesta, claro que no. En la forma más fuerte posible, dice que no abolimos, no invalidamos, no anulamos el uso correcto de la ley, como vamos a ver, en ninguna manera. Antes, todo lo contrario, ¿no? Establecemos la ley. Ahora, vamos a volver a lo que estábamos viendo al principio de este pasaje, para ir por partes aquí. Vuelvan a ver en este mismo capítulo, Romanos 3, y vean, por favor, en el versículo 21. Mas ahora sin la ley, dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Esto significa que los creyentes han sido convertidos a Cristo y justificados por la fe en Él sin obedecer la ley. Sin que nosotros obedezcamos la ley, la obra perfecta de Cristo, la justicia de Dios, se refiere a su obra perfecta, nos ha sido acreditada, y eso es la base de nuestra salvación. Pero eso no quiere decir que la ley ha sido quitado, sino que el Señor Jesucristo la ha cumplido en nuestro lugar, y en este sentido, nosotros somos salvos sin la ley. Ahora, aquí vamos a poner esta declaración. Cristo ha cumplido con la ley en nuestro lugar, si es que somos creyentes, ¿no? Cristo cumplió con la ley en lugar de nosotros. O sea, Él lo hizo, y lo que Él hizo es acreditado a nosotros, imputado a nosotros, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y en este sentido, Cristo nos ha dado el resultado y el fruto de lo que Él hizo. Él cumplió con la ley en nuestro lugar. Ahora, vean con mucha atención lo que vamos a decir aquí al principio. La ley, entonces, todavía existe. No ha sido anulada, abolida o descartada, ¿no? La ley todavía existe y todavía tiene importancia. Entonces, cuando vemos aquí que la ley de Dios todavía existe, ¿en cuál sentido existe la ley de Dios? Bueno, ya entendemos de nuestro estudio anterior lo que acabamos de mencionar aquí. Sigue dándonos la definición básica de lo que es el pecado. En ese sentido, sigue funcionando como el semáforo que nos dice que debemos apartarnos del pecado. Sigue explicándonos lo que es la justicia, lo que es el bien, lo que es el mal. Pero además, vean con mucha atención, la ley sigue siendo el medio divino para juzgar a los hombres. En ese sentido, la ley todavía existe. Cuando la ley de Dios viene a los creyentes para que sean juzgados, ¿no? Lo que la ley ve en los creyentes es que han sido revestidos y cubiertos con la justicia perfecta de Cristo, lo que Cristo hizo cumpliendo con la ley en nuestro lugar. Entonces la ley, viendo que hemos cumplido con todas sus exigencias, nos pronuncia justos, ¿sí? Y cuando la ley llega a los incrédulos, sigue siendo el medio usado por Dios para juzgar a los hombres. Eso es el argumento a lo largo de Romanos capítulo 2. Cuando la ley llega a los inconversos y los encuentra todavía en sus pecados, entonces la ley pronuncia el juicio divino contra ellos. Ahora, esto significa, fíjense muy bien, que no hay ninguna posición
en la presencia de Dios, sin la justicia, sin una justicia que cumpla o que cumple con la ley. Lo vuelvo a repetir. Sin una justicia para cumplir con las demandas de la ley, nadie puede pararse en la presencia de Dios. Los creyentes son aceptados por Dios porque Cristo ha cumplido con la ley en su lugar, y eso es lo que les da esta posición de justificados ante la ley divina. Ahora entonces, lo que vamos a analizar es, ¿qué quiere decir Pablo cuando nos dice que el Evangelio, lejos de anular o acabar con la ley, en realidad la establece? Ahora, antes de profundizarnos en este tema, vamos a detenernos aquí un momento para hacer un comentario. Según la conclusión apostólica en el versículo 31, la forma correcta de salvación establece la ley. Y eso nos da una pauta, una norma, una regla para examinar todas las doctrinas enseñadas respecto a la salvación. Si estamos enseñando el camino correcto de salvación, entonces tenemos que establecer la ley. Si nuestras creencias respecto a cómo somos salvos no terminan con la ley establecida, entonces nuestras creencias o nuestras doctrinas no son verdaderas y no hemos entendido aún el camino correcto de la salvación. Entonces, lo vuelvo a decir, si nuestro entendimiento de cómo somos salvos no termina con la ley claramente establecida, entonces hemos malentendido todo este asunto de la salvación. Ahora, antes de proceder, voy a hacer otra aclaración aquí. Hasta ahora, en nuestros estudios sobre la ley y su uso correcto, específicamente ahora en los detalles en relación con la ley y el Evangelio, hemos limitado nuestra consideración de la ley a un solo punto: la ley en su aspecto moral, o sea, los 10 mandamientos. Pero lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí, como veremos más adelante, es que el Evangelio de Cristo establece la ley en estos dos sentidos, tanto en su aspecto moral como en su aspecto ceremonial. ¿Sí? Y cuando hablamos de la ley ceremonial, estamos hablando de los sacrificios realizados bajo la ley, los sacrificios que consistían principalmente del derramamiento de sangre y una serie distinta, ¿no?, de diferentes animales que mataban como para cumplir con los aspectos ceremoniales con la ley del antiguo pacto. Y lo que vamos a ver más adelante es que el apóstol Pablo está pensando en la ley en este versículo 31 en ambos sentidos, ¿no?, en ambas partes. Entonces, no debemos pasar por alto el hecho de que el apóstol Pablo aquí está hablando de el Evangelio que establece la ley tanto en sus aspectos morales como en sus aspectos ceremoniales. Entonces, ahora vamos directamente a una serie de respuestas en cuanto a cómo es que el Evangelio establece la ley. Ahora vamos a dar una lista de 5 o 6 respuestas. Ahora, en primer lugar, antes de enumerar esos puntos, les invito a buscar en Mateo, en su capítulo 5, el primer capítulo del Sermón del Monte. No pierdan de vista Romanos en su capítulo 3. Y en Mateo, en su capítulo 5, por favor, vamos a dar lectura a 2 versículos muy importantes. Aquí Cristo mismo nos ayuda a entender algo sobre este tema. 5:17. No penséis que he venido para abrogar, eso es nuestra palabra, anular, invalidar, ¿sí?, deshacernos o deshacer la ley. Bien, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vean, ahí va incluido el tema de los libros proféticos. Incluso esa frase, ley, profetas, es la forma más común para hablar de todo lo referente al antiguo pacto. Pero lo que nos interesa aquí es lo de la ley. No he venido para abrogar la ley, vean, sino a cumplir. Y luego da la promesa de que todas las profecías respecto al futuro que están en el Antiguo Testamento tienen que ser cumplidas, y aún cada aspecto de la ley también tiene que ser cumplida, y que todo esto no terminará hasta que lleguemos al día del juicio, ¿no? Entonces el punto aquí, Cristo nos advierte aquí desde un principio en el Sermón del Monte, diciéndonos que Él no vino para acabar con la ley, sino para cumplirla. Y eso es el primer punto. Cristo confirmó, Cristo estableció la ley. ¿Cómo? Bueno, ya lo sabemos, cumpliéndola. Al pie de la letra, Cristo cumplió con la ley. Ahora, normalmente cuando los teólogos hablan de este asunto de Cristo cumpliendo con la ley, ahora fíjense muy bien en esta distinción, y mientras que estamos pensando en esta distinción, vamos a buscar en Gálatas. Normalmente los teólogos dividen su cumplimiento de la ley en dos sentidos. Hablan de su obediencia activa, primero, y de su obediencia pasiva. Aunque estas dos palabras, activa y pasiva, pueden en un momento dado no ayudarnos mucho a entender el asunto, la idea es muy importante. Cristo cumplió con la ley por su obediencia activa, obedeciendo perfectamente todos los preceptos contenidos en la ley moral de Dios, y como vamos a ver, en la ley ceremonial de Dios. Pero vean aquí, en su obediencia activa, Cristo vivió una vida perfecta, cumpliendo con el amor en todos los sentidos, ¿no? Para con Dios y para con su prójimo. Ahora, esto es lo que los teólogos llaman su obediencia activa, ¿no? Además, Cristo cumplió con la ley en su obediencia pasiva por su muerte en la cruz. Cuando Cristo murió, Él recibió lo que la ley exige de los pecadores, ¿no? El castigo del pecado, que es la muerte. Y Cristo cumplió en su obediencia pasiva con todo lo que la ley dice, todo lo que la ley exige respecto al juicio sobre las personas culpables. Ahora, al cumplir con estos dos aspectos de la ley, Cristo estaba afirmándola, Cristo estaba cumpliéndola, Cristo no estaba descartándola, vuelvan a escuchar, sino más bien cumpliendo con la santa ley de Dios. Ahora, antes de ir más lejos, vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a leer en Gálatas, por favor, ¿ya lo encontraron? Gálatas, en su capítulo 4, y aquí encontramos una declaración muy importante. Bueno, vamos a leer primero este texto, después vamos a hacer un paréntesis aquí. En 4:4, versículo 4, veniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ahí está la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, ¿sí? Vino desde el cielo, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, ven, hecho de mujer, se hizo hombre, y lo vamos a ver más adelante, sin una naturaleza pecaminosa, por eso nació de la Virgen, ¿no? Pero con una naturaleza humana perfecta, Cristo fue hecho hombre, y ven lo que dice, de inmediato hecho de la mujer, hecho súbdito a la ley, y esa es la frase que nos interesa, pero antes de analizar esta idea súbdito a la ley, vean lo que dice en 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Que Cristo estableció la ley, que Cristo cumplió con la ley en nuestro lugar, que Cristo nos redimió de la ley, cumpliéndola en lugar nuestro, pero vean que no anuló la ley. Vino hecho de la mujer con el propósito específico de guardar la ley en nuestro lugar y así en su obediencia activa y su obediencia pasiva redimirnos a nosotros de la necesidad de guardar esa ley. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento para poner aquí algo muy importante. Hay desde un principio, especialmente en la epístola de Pablo a los Romanos y posteriormente encontramos el mismo argumento en Gálatas, la idea de que Dios desde el principio de la vida de Abraham, Génesis 15, vean, hizo un pacto de gracia con Abraham. Y el argumento es que los creyentes son salvos en virtud de ese pacto de gracia hecho entre Dios y Abraham. Ahora, lo que Gálatas nos dice es lo siguiente, que la ley del Antiguo Testamento, en su sentido moral y ceremonial, además de los aspectos civiles de esa ley, la ley fue añadida 430 años después. Después de que Dios había confirmado ese pacto de gracia con Abraham, y que la ley fue añadida como un pacto de obras, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo que descubrimos es que el Nuevo Testamento o pacto es simplemente ese mismo pacto de gracia hecho anteriormente con Abraham. Ahora, en toda su plenitud, el Nuevo Testamento nos habla de un pacto de gracia. De hecho, eso es el Evangelio, ¿no? En base al pacto hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos salvos a través de la gracia de Dios en base a este nuevo pacto, que es, lo vuelvo a decir, simplemente una ratificación, ampliación. O sea, este pacto original hecho con Abraham apuntaba hacia este. De hecho, son en un sentido el mismo pacto. Ahora, ven con mucha atención. Muchas personas que han entendido algo sobre lo que acabamos de decir aquí, luego llegan a ese punto cuando se dan cuenta de que la ley fue dada 430 años después como un pacto de obras, se preguntan de inmediato, ¿por qué? O sea, ¿por qué si desde un principio Dios había hecho un pacto de gracia con Abraham, entonces por qué dio el pacto de la ley? Y ahí comienzan a hacer muchas preguntas y ahí surgen muchas dudas. Pero la respuesta la tenemos aquí en Gálatas 4. Vean con mucha atención. Desde un principio tenemos que remontarnos antes del pacto de gracia hecho con Abraham, hasta el pacto original que fue hecho ¿con quién? Con Adán en el jardín de Edén. Ahora, no vamos a tardar para comprobar que aquí tenemos cuatro pactos, ¿no? Simplemente ahí están. Y tampoco vamos a discutir sobre la cuestión de si Dios hizo un pacto con Adán o no. El asunto es muy fácil de entender. Dios hizo un pacto de obras con el primer Adán, como representante y cabeza de la raza humana. Y bajo las condiciones de ese pacto, Adán estaba obligado a guardar la ley de Dios en forma perfecta y así asegurar la vida eterna para sí mismo y todos sus descendientes. ¿Qué es lo que sucedió? Adán violó ese pacto de obras. Ahora, posteriormente, Dios hizo un pacto de gracia con Abraham, de salvación, no por obras, sino por gracia. Hasta ahí todo va bien. Pero aquí de inmediato viene mucha confusión con la cuestión de por qué volvió a dar el pacto de obras en una forma muchísima más detallada cuando dio 430 años después en el libro de Éxodo el pacto de la ley. ¿Por qué? Y la respuesta, lo vuelvo a decir, la tenemos aquí. El pacto de obras dada a través de la ley en el libro de Éxodo, entre muchísimas cosas que pudiéramos discutir acerca de ese pacto, fue, en un sentido, vean, el pacto de obras, reintroducida, reactivada, para decirlo así, y hecha ¿con quién? Con Cristo. Para que Cristo, vean, volviera a tomar la posesión del primer Adán, él es llamado el segundo Adán, cabeza y representante de la raza nueva. Él cumplió con ese pacto en lugar de los suyos, ¿no? Todos los redimidos, los hermanos, las hermanas que están en Cristo, y él cumplió al pie de la letra en su obediencia activa, en su obediencia pasiva, todos los detalles respecto a esta ley. Y para nosotros entonces, vean, la base del pacto de gracia que nos salva a nosotros es la obediencia ofrecida por Cristo al pacto de obras. Cristo fue hecho de la mujer, súbdito a la ley. En los cuatro evangelios, una larga lista de textos hablan de su obediencia perfecta a esta ley. Y ya lo sabemos, Cristo ha cumplido con la ley en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Y la salvación llega a nosotros por gracia, puesto que Cristo nos redimió de la necesidad de guardar el pacto de la ley, guardándola en nuestro lugar. Pero vuelvan a escuchar, eso no es deshacer la ley, eso no es acabar con la ley, sino eso es cumplirla. Somos redimidos de la ley a través de la obediencia perfecta de Cristo, quien vino a este mundo como el segundo Adán, cabeza y representante de la raza humana que sería redimida a través de su obra. Y a nosotros todo esto nos llega como de pura gracia. ¿En base a qué? En base a que Cristo nos ha redimido de la ley. Ahora, este es el primer argumento. El Evangelio de Cristo entonces establece la ley. En segundo lugar, ahora vamos a ir más rápido, ¿no? Cristo cumplió con la ley, ¿en cuál sentido? Fíjense bien, Cristo cumplió con la ley y estableció la ley en la siguiente forma. Lo hizo, fíjense muy bien en esto, afirmando la santidad y la justicia que encontramos en la ley. De hecho, cuando analizamos las enseñanzas de Cristo acerca de la santidad y la justicia que encontramos en la ley, lo que descubrimos es lo siguiente. Cristo vino y cumplió con esa santidad y justicia, y así la estableció, pero nos enseñó en una forma muy detallada la naturaleza amplia y espiritual de esa santidad y justicia. O sea, Cristo vino, y de hecho el Sermón del Monte es simplemente un discurso sobre la santidad y la justicia de la ley en su forma más amplia, ¿no? Entonces, en este sentido, Cristo cumplió con la ley, vindicándola, honrándola y enseñándonos en la forma más amplia posible que todo lo que la ley de Dios exige de nosotros, sed santos porque yo soy santo, ¿no?, confirma la justicia y la santidad divinas. En ese sentido, Cristo no vino para rebajar las exigencias de la ley, no vino para modificarlas y hacerlas más fáciles de guardar, sino de hecho, Él vino para ampliar y explicar más a fondo el significado de esta ley. Y en ese sentido, Cristo confirmó y estableció todo lo que Dios había dicho acerca de su propia justicia y su propia santidad a lo largo del antiguo pacto. Y ahora les invito a guardar en mente ese punto, vamos a verlo más adelante. Ahora, en tercer lugar, el Evangelio confirma y establece la ley en otro sentido. En ese sentido, ahora vamos a decir, esto es positivo, ¿no? Pero ahora, en este sentido negativo, el Evangelio afirma y establece todo lo que la ley dice acerca del pecado, en sentido negativo. Todo lo que Dios dice específicamente respecto a su ira en contra del pecado. El Evangelio establece más allá de cualquier duda el hecho de que Dios aborrece el pecado y Dios está comprometido a castigar todo pecado. De hecho, en la muerte de Cristo, ¿qué es lo que vemos? Que Dios derramó su ira en contra de su hijo amado. Ahora les invito a buscar en la misma epístola de los Romanos, en su capítulo 8. Aquí vamos a ver dos textos. Cuando analizamos el Evangelio de Cristo y el hecho de que Cristo murió en lugar de los suyos como sustituto y mediador, recibiendo en forma representativa, ¿no?, en lugar de ellos, recibiendo en su cuerpo, en su alma, la ira de Dios en contra del pecado. Ahora vean lo que este texto dice. Es un texto muy conocido. Romanos, su capítulo 8 y el versículo, aquí es un texto que hemos leído muchísimas veces, pero ahora vamos a enfocar la primera parte de este texto, 8:32. Él que aún a su propio hijo no perdonó. Y hay un argumento profundo en esa afirmación. Incluso vamos a ver una parte de ese argumento antes de terminar. Pero ven con mucha atención. Si Dios pudiera en realidad pasar por alto el pecado y simplemente olvidarse del pecado y no castigarlo, como afirman muchas personas erróneamente, entonces seguramente lo habría hecho cuando su propio hijo fue hecho pecado en lugar de los creyentes. Pero no lo hizo así, sino lo que hizo fue castigar a su hijo amado. Vean, castigar a su hijo amado cuando él fue hecho pecado en la cruz, cuando él recibió la imputación de los pecados de su pueblo. La ira que la santa ley de Dios derrama en contra del pecado cayó sobre su hijo. Y este texto es tremendo, porque esto no es invalidar, anular o acabar con la ley, sino esto es cumplir la ley y aún establecer la ley. La ira de Dios derramada en contra de su hijo amado es la prueba más grande de que Dios aborrece el pecado, y todo lo que su santa ley dice respecto al castigo del pecado fue confirmado, establecido por el Evangelio de Cristo. Ahora vean al principio de este capítulo otro texto también muy fuerte, Romanos, su mismo capítulo 8. Ahora vamos a leer en el versículo 3, 8:3, porque lo que era imposible a la ley, porque era débil por la carne, esto es lo que ya entendemos, la ley era débil debido a la debilidad de la naturaleza humana caída. La ley exigía, mandaba, decía a nosotros, no, a todos los hombres, hagan ustedes todo lo que les digo y vivirán. Pero la ley no tenía la capacidad de cambiar nuestra naturaleza caída, la capacidad de ayudarnos a cumplir con sus exigencias, y en ese sentido era débil, ¿no? Y sigue siendo débil. Pero vean, Dios, después de decir que la ley no podía salvarnos debido a nuestra incapacidad espiritual a causa del pecado, vean, Dios, vean lo que dice aquí, enviando a su Hijo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, hecho de la mujer, ¿no?, hecho súbdito a la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y cada vez esta frase la vemos repetidas veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que vemos esta idea, en semejanza de carne de pecado, ya entendemos de qué se trata. Veían a Cristo y pensaban, esto es un hombre igual como cualquier otro, porque él tenía la apariencia física de ser como cualquier hombre. Pero él no era cualquier hombre. Era nacido de la mujer, no tenía padre. Así se escapó de la naturaleza humana caída que habría heredado siendo hijo de dos padres. Dios formó en él un cuerpo hecho de la sustancia física de la mujer. Pero vean, una naturaleza humana perfecta moraba en ese cuerpo. Él solamente tenía la semejanza de los demás hombres porque estaba sujeto a debilidades, a necesidades, al proceso del envejecimiento y aún sujeto a la posibilidad de morir, como sucedió, pero no tenía la naturaleza humana pecaminosa. Pero ahora vean la última parte. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué es lo que hizo Dios con este cuerpo
de nuestro Señor Jesucristo, Dios condenó el pecado, derramó su ira contra el pecado en el cuerpo y aún en el alma de Cristo. Y esto significa que el Evangelio de Cristo establece más, o sea, en la forma más fuerte posible, todo lo que la ley dice respecto al pecado y su castigo, la ira de Dios contra el pecado. En cuarto lugar, el Evangelio confirma y establece, según este versículo que acabamos de leer, todo lo que la ley de Dios dice acerca de nuestra incapacidad espiritual. Todo lo que la ley dice respecto a nuestra incapacidad y nuestra debilidad en sentido espiritual. O sea, todo lo que la ley dice respecto a nuestra condición pecaminosa, ¿no? La ley cierra nuestras bocas, nos enseña nuestra corrupción, nuestro pecado, nuestra rebeldía, y hace hincapié especial en nuestra incapacidad y nuestra necesidad de la gracia. Vean, el Evangelio de Cristo afirma cada uno de estos puntos. De hecho, nos dice que nuestra condición caída es tan grave que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que solamente el Señor Jesucristo, a través de su obra salvadora, nos puede salvar y redimir de la ley de Dios. Ahora, en quinto lugar, y estamos apurándonos aquí, además de esto, el Evangelio, ahora ven este detalle, establece también todo lo que la ley dice en sus aspectos ceremoniales. Porque cuando nos ponemos a examinar los detalles acerca de la larga lista de sacrificios y el proceso continuo en un sentido de derramamiento de sangre bajo el antiguo pacto, lo que descubrimos es lo siguiente: que Cristo cumplió con esas ceremonias y con esos sacrificios porque esas cosas simplemente eran, como lo dice Pablo en Hebreos y en Colosenses, sombras, figuras, tipos simbólicos que apuntaban la muerte y el derramamiento de sangre día tras día tras día en cada uno de los casos, ¿no? En los distintos sacrificios realizados cotidianamente, semanalmente, mensualmente, y aún en el gran día de propiciación, el derramamiento de sangre relacionado con los animales. Vean que todos estos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Él, enfáticamente, el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y Cristo cumplió con la ley en todos sus aspectos ceremoniales, y así, en ese sentido, vean, ya no existe ningún propósito para continuar con esos sacrificios. De hecho, curiosamente, en el año 60 D.C., Dios envió a los ejércitos romanos para que saquearan la ciudad de Jerusalén, para que destruyeran el templo de los judíos y para que acabaran de una vez por todas con esos sacrificios. Y desde aquel fecha hasta el día de hoy no han practicado esos sacrificios, ya no. Hasta los israelitas que están ahora en la tierra prometida, ¿no?, tampoco practiquen esos sacrificios. Misteriosamente no han podido restablecer esos sacrificios porque ya no existe propósito alguno para continuarlos. La muerte de Cristo como una propiciación nos muestra que los sacrificios y las ceremonias fueron símbolos de Cristo, figuras simbólicas que miraban hacia adelante y apuntaban a Él como el gran sacrificio por el pecado, ¿no? Y en ese sentido, bajo el Nuevo Testamento, existe una sola ceremonia simbólica que habla de su sacrificio, y esa ceremonia simbólica es la cena del Señor, ¿no?, que mira hacia atrás, hacia lo que ya pasó. Pero todo es aún más simbólico, porque ya no hay animales,
No hay nada de derramamiento de sangre. Toda la doctrina católica de la misa es pura mentira. Cristo no vuelve a morir, ni a sacrificarse, ni mucho menos a derramar su sangre. Cuando los católicos pasen, ¿no?, para recibir los elementos de las manos del sacerdote, vean, ni siquiera les permiten recibir la sangre, ¿no? Antibíblicamente hablando, si eso es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque según ellos todo está en la hostia, ¿no? Ahí está el cuerpo de Cristo nuevamente crucificado. Puras mentiras, ¿no? Nada de eso es cierto. Cristo puso fin a los aspectos ceremoniales de la ley, cumpliendo con la ley en nuestro lugar. Ahora, solamente falta que pongamos aquí otro detalle para que no, para que no lo pasemos por alto. Cuando Cristo murió, la palabra, ahora vuelven a Romanos 3, ¿no? La palabra usada para hablar de su muerte, y podríamos estar aquí el resto de la tarde analizando esta palabra y haciendo comentarios acerca de su importancia, no lo vamos a hacer. Pero en Romanos 3, ven ustedes, una palabra importantísima que se encuentra aquí. Cuando dice en el versículo 25 que Dios ha puesto a Cristo, en un momento vamos a analizar todos los detalles de este texto, en propiciación, ven la palabra propiciación, propiciación. Esta palabra es, en un sentido, la más importante en este pasaje para explicar cómo Cristo no anuló la ley, sino cumplió la ley. Porque esta palabra, muchos, y nosotros hace años, ¿no?, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, hemos escuchado y analizado algo sobre esta palabra, y sabemos que significa, los teólogos en términos generales dicen que esta palabra significa apaciguar, aplacar, ¿sí?, en este caso, vean, la ira de Dios contra el pecado. Y en este sentido, la Biblia enseña que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio propiciatorio. Y esa es la idea, que Cristo hizo propiciación a través de su muerte, apaciguando o aplacando la ira de Dios, a ver, en contra, vamos a decir, de este pecador, ¿no? Porque la persona debería haber sufrido esta ira y Cristo la sufrió en su lugar. Y así, bien, para esta persona, esta es propiciación, apaciguamiento, aplacamiento. Esa es la palabra, existe esa palabra, aplacamiento. Ahora bien, pero para Cristo, bien, ¿cómo es que apaciguó o aplacó la ira de Dios en contra de esta persona? Ya sabemos. Recibiendo en su persona y cuerpo la ira de Dios. Y en ese sentido, Cristo nos redimió. Redimir es comprar pagando el precio. Y nos compró, en este caso, pagando ¿cuál precio? Bueno, el precio que la ira de Dios exigía de él. ¿Cuál precio? Su muerte, su sufrimiento en la cruz, el derramamiento de su sangre. Ahora, en este sentido, lo pasé por alto hace un momento, no quiero que se nos escape esta idea. En este sentido, ahora fíjense bien en lo que vamos a comentar aquí, Romanos, o mejor dicho, Hebreos 9, 22, si quieren apuntar el texto, dice que no hay remisión de pecados sin que, sin derramamiento de sangre. ¿Qué es esto? Eso es lo que acabamos de decir. No hay remisión de pecados sin propiciación por el pecado, sin que alguien pague, vean, el precio del pecado, sin que alguien cumpla, en este caso, con la ira de Dios, sin que alguien sea castigado. No hay remisión de pecados. Y aquí Sí, estos detalles simplemente los estoy añadiendo porque nos enseñan exactamente lo mismo. Ahora vamos a detenernos antes de analizar lo que viene después para volver a un tema que hemos mencionado repetidas veces de este púlpito. Ven con mucha atención. Lo hemos dicho cuántas veces. El concepto que el mundo tiene del perdón del pecado. El concepto que los católicos tienen del perdón del pecado. El concepto que la mayoría de las personas inconversas y muchas personas religiosas también tienen del perdón del pecado. Es un concepto totalmente erróneo. Porque su idea es la siguiente. Dios dice, les amo tanto que les perdono ya estuvo. Me vencieron en mi amor y mi debilidad, no puedo detener mi gracia para ustedes, y simplemente porque les quiero perdonar, les perdono y puff, ya estuvo, ya no hay más. O el concepto que muchos tienen de la muerte de Cristo en la cruz, este concepto que dice, ahí está Cristo muriendo en la cruz y diciendo, aunque me aborrecen y aunque me maten, les amo tanto que no puedo detenerme, me veo obligado a perdonar. ¿Eso es lo que el Evangelio enseña? No, en ningún sentido, de ninguna manera. Porque el Evangelio enseña, vean, que no hay remisión de pecados sin propiciación. El Evangelio enseña, vean, que no hay para nosotros perdón de pecados simplemente porque Dios quiere perdonarnos y nos ama. No, que Dios exige debido a su santa ley que el precio sea pagado, que se haga propiciación, que haya pagado el precio necesario para redimirnos de la ley, y así Dios puede perdonarnos. Y en ese sentido el Evangelio establece la ley en una forma tan sencilla, ¿no? Pero aún así muchas personas no lo quieren entender. Ahora entonces vamos a ir más lejos. Ahora vamos a meternos en un comentario muy importante que encontramos aquí mismo en este capítulo 3. Otra vez vean en sus Biblias el capítulo 3 de Romanos, y ahora vamos a ver un argumento que al principio parece ser muy complicado, no lo es, pero es un argumento importantísimo para que entendamos cómo el Evangelio establece la ley. Ahora vamos a remontarnos hasta el versículo 24. ¿Lo tienen? Siendo justificados gratuitamente, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Para nosotros solo esto es gratuito, es pura gracia, no hay obras, no hay méritos, no hay nada de nuestra parte, pero todo debido a qué, mediante o a través, o en la versión antigua, por la redención que es en Cristo Jesús. Y en esta palabra redención que hay en Cristo Jesús, toda la obra salvadora realizada por Cristo, su obediencia activa y su obediencia pasiva para cumplir con la ley, es la redención que hay en Cristo Jesús. Así nos llega esta gracia, a través de la obra de Cristo. Ahora ven con mucha atención lo que viene después. En el versículo 25, el apóstol se lanza a decir algo que es importantísimo para nuestro entendimiento de este asunto. Y vamos a ir por partes. Primero vamos a leer el texto. En 25 dice, al hablar de la redención en Cristo, dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con la intención implícita, es la idea, de manifestar su justicia en este tiempo. Y dos puntos dice, para que Él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, todo este argumento es importantísimo. Ahora vamos a ir por partes. Y vamos a introducir la idea, después vamos a analizarla. Primero,
cuando el apóstol dice que Dios nos ha salvado gratuitamente por la redención en Cristo, de inmediato se desvía para explicar qué es lo que hizo Cristo. En el versículo 25, ven, las palabras aquí son importantísimas, ¿no? Cuando dice que, vamos a ir al final y después remontarnos, ¿no? Que Dios hizo todo esto para manifestar su justicia. Bien, con mucha atención. Lo dice dos o tres veces, ¿no? Con la mira de manifestar su justicia. En el versículo 26, ¿no? A mitad del versículo 25, para manifestación de su justicia. En 25, ¿no? Y después, al final del versículo 26, para que Él sea el justo, ¿no? Ahora, ven con mucha atención que la justicia que el apóstol Pablo tiene en mente aquí es la siguiente: la justicia como atributo de Dios. Ahora, aquí pueden surgir preguntas, ¿no? Vamos a analizar esto un poco. Cristo ha hecho algo para redimirnos. A través de su propiciación somos redimidos. Este es el argumento. Y esto es con la finalidad de mostrar, como vamos a ver, en la forma más pública posible, la justicia de Dios. Ahora, la justicia que se menciona aquí no es, vean, la justicia de Cristo, su vida perfecta y su muerte, la justicia que es de Dios, que viene a nosotros como un don, la justicia que nos justifica ante su santa ley. Comenzamos diciendo que el estudio diciendo que nadie puede pararse en la presencia de Dios sin la justicia la cual Él exige de nosotros. Cristo, por su vida perfecta y su muerte, logró esa justicia. Su vida perfecta y muerte, estas dos cosas son acreditadas a la cuenta de los creyentes, y así encontramos una justicia no en base a nuestras obras, sino la que viene a nosotros de Dios como un don, un regalo de su gracia, y así Dios nos declara justos y somos justificados. Ahora bien, con mucha atención, cuando el apóstol dice que Dios hizo todo esto en Cristo para declarar su justicia, la justicia que el apóstol tiene en mente aquí es la justicia divina en el sentido de el atributo de Dios. Para mostrar, vean, su esencia moral, su carácter justo y recto. Algunos teólogos hablan de la rectitud judicial de Dios para mostrar su propia justicia. Dios hizo algo. Y ahora vamos a analizar ese algo, ¿no? Dios hizo algo. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Vamos a otra vez volver a este versículo 25 y ver los detalles aquí. Primero, Dios ha propuesto como una propiciación a Cristo. Y la frase Dios ha propuesto se traduce en muchas formas. Dios ha exhibido. Y muchos teólogos hablan de esto como Dios haciendo algo sobre el escenario de la historia del mundo. En la historia humana, Dios ha hecho algo en forma pública. De hecho, no hay lugar para dudar de este punto. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el acto más público que ha sucedido a lo largo de la historia humana. ¿Puedo decirlo así? O sea, el acto más conocido, el acto que ha llamado la atención de todo el público. Dios ha propuesto o exhibido públicamente a Cristo como si esto fuera un gran drama, y Cristo, el actor en el escenario, en la historia del mundo, su muerte en la cruz ha llegado a ser el hecho más registrado, más comentado, más conocido en toda la historia humana. ¿Sí? Pero lo que vamos a comentarlo, ¿no?
Para dar un ejemplo, hasta el día de hoy, tú puedes ir a cualquier parte del mundo y el puro símbolo de la cruz basta para que tú seas identificado. No estoy diciendo que es correcto o incorrecto, eso no lo estamos comentando por el momento, usar el símbolo de la cruz. Pero lo que estoy diciendo es, tú puedes llevar el símbolo de la cruz a cualquier parte del mundo y te van a identificar con el cristianismo. De hecho, el símbolo de la cruz es algo tan conocido hoy en día que en joyas, en todo tipo de vestimentas y en ropa, en anillos y aún en diferentes productos que tú puedes comprar, vas a encontrar el símbolo de la cruz usado casi como si fuera un artículo comercial, ¿no? Ahora, vuelvan a escuchar, Dios ha hecho algo. En un punto pasado en la historia del mundo, un hecho que quedó registrado, que quedó manifiesto o manifestado para que toda la humanidad pudiera mirar a este hecho y aprender algo específico acerca del carácter de Dios, acerca de su justicia, acerca de su naturaleza, su esencia moral, su rectitud judicial, en este sentido, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Sí? Ahora, ven este el comentario que el apóstol nos da. Nos dice que Dios hizo esto para manifestar su justicia, y hay una coma. En el versículo 25 estamos leyendo, ¿no? Y después del coma dice, y esto lo hizo, vean, atento o a causa, vean, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios estaba declarando justo a través de lo que pasó aquí, atento o a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados, dice. Y la frase pasar en su paciencia es pasar en silencio, ¿sí? No hacer caso por un tiempo. Esa es la idea. Y muchas personas aún así leen el texto y dicen, ¿cuáles han de ser los pecados que fueron pasados por alto por Dios? ¿Mis pecados? ¿Sus pecados? ¿Los pecados de alguien? Y ahora vean, el apóstol nos da la explicación contrastando lo que Dios hizo en el pasado con lo que hizo en ese tiempo cuando Cristo murió. Y compara, aquí vamos a poner, dos tiempos. El tiempo presente dice, en el presente Dios hizo algo. En la historia, ¿no? Hace 2000 años. En el presente, cuando Pablo estaba escribiendo, ¿no? Dios hizo algo ahora, dice. En cuanto a lo que él había hecho en el pasado, ¿qué es lo que había hecho en el pasado? Ah, dice, Dios había pasado por alto los pecados de alguien en el pasado. Y en ese tiempo pasado, no estaba haciendo caso de esos pecados. Pero en el presente, ahora dice, a través de la cruz de Cristo, Dios ha hecho algo referente a lo que había hecho en aquel entonces, hacia en el pasado. Y para que entendamos esto, vamos a pasar, no pierden de vista ahora Romanos 4, y vamos a pasar a Hebreos, a su capítulo 9. Y antes de leer aquí en Hebreos, en su capítulo 9, vamos a mencionar ahora varios detalles. El tiempo pasado que el apóstol Pablo tiene en mente es el tiempo del Antiguo Pacto, ¿sí? El Antiguo Testamento. Y los pecados que Dios estaba pasando por alto en el tiempo del Antiguo Testamento eran los pecados cometidos por los creyentes en Cristo que vivían en el Antiguo Testamento. En ese tiempo, o sea, estamos hablando de un mínimo, solamente hablando de Israel, de 2000 años, remontándonos hasta Abraham, 4000 años. Vean, Dios por un largo periodo de tiempo, miles de años, estaba pasando por alto en silencio.
Y la versión antigua nos da esa palabra, paciencia. En su paciencia.
Dios estaba pasando por alto los pecados de alguien.
Y la palabra alguien se refiere a los creyentes bajo el antiguo pacto.
Y vean,
vamos a invertir aquí el argumento.
Vean en el capítulo 10 primero. A través de las ceremonias y los sacrificios realizados por los creyentes en el antiguo pacto, Dios, vean, no solamente pasaba por alto sus pecados, sino que en un sentido los perdonaba. ¿Sí? Los perdonaba. Pero el problema en todo este asunto, hay que entenderlo bien, es que estos sacrificios animales no realmente quitaban sus pecados, sino simplemente cubrían temporalmente sus pecados. Vean el argumento en Hebreos 10, la ley, en el Antiguo Testamento, en este caso la ley ceremonial, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan a Dios a través de ellos. Esa es la idea. De otra manera cesarían de ofrecerse dichos sacrificios, ¿no? Porque los que tributan este culto, limpios de una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero bajo la ley, en los sacrificios del antiguo pacto, esos sacrificios cada año se hacen conmemoración de los pecados. Y ahora viene la clave. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cuál es el argumento aquí? Ahora vean, que Dios cubría temporalmente todos los pecados cometidos por los creyentes bajo el antiguo pacto. Y ahora ven con mucha atención, viene Pablo anunciando el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio dice, el Evangelio está de acuerdo con la ley. El Evangelio exige que los pecados de los hombres sean castigados. El Evangelio confirma y establece la ira de Dios en contra del pecado. Y Cristo vino en su encarnación, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y cumplió con la obediencia que la ley exige. Y en su muerte cumplió con la maldición que la ley exige de los transgresores. Y Él sufrió en su cuerpo la maldición de nuestros pecados. Y ahora a través de su muerte somos perdonados. Pero esto dejaba pendiente una pregunta. ¿Cómo es que Dios perdonaba a aquellos creyentes entonces a lo largo de la historia bajo el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que pasaba en silencio, en su paciencia, los pecados cometidos por ellos, puesto que los sacrificios que ellos ofrecían no realmente servían para quitar sus pecados? Y la respuesta viene ahora que Cristo en su muerte, vean, Cristo en su muerte cargó con la culpa de los pecados de generación tras generación de creyentes bajo el antiguo pacto. Y ahora en Romanos, o mejor dicho, Hebreos 9:15, así que dice, por eso Cristo, Él es, vean, el mediador del nuevo pacto, el nuevo testamento. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte, ¿cuál muerte? La muerte de Él, ¿sí? Para que interviniendo la muerte, para la remisión o perdón de las rebeliones que había debajo del primer pacto, el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, el argumento aquí es fuertísimo. El apóstol está diciendo que quedaba pendiente esta cuestión de todos sus pecados que Dios había perdonado bajo el antiguo pacto. ¿Qué pasó con esos pecados? ¿Acaso no hizo justicia por ellas o por ellos ante su santa ley? Y la respuesta viene aquí, que intervino la muerte de Cristo para perdonar eficazmente, no teóricamente, no perspectivamente o temporalmente, sino para perdonar de una vez por todas, ¿no?, los pecados que Dios había pasado por alto en su paciencia, los pecados de los creyentes
bajo el Antiguo Testamento. Y esto nos conduce aquí a comentar entre paréntesis una serie de cosas. Vean, hay un solo camino de salvación en ambos testamentos. Bajo el Antiguo Pacto miraban hacia adelante. Los que ofrecían estos sacrificios entendían que dichos sacrificios apuntaban hacia el sacrificio único de Cristo, y a través de ofrecer sus sacrificios demostraban su fe anticipadamente, creían en Cristo, ¿no? Pero lo que les salvó en el Antiguo Testamento, la fe en Cristo. De la misma manera que ahora nosotros miramos hacia atrás y somos salvos por la fe en la misma obra de Cristo. La única distinción es que ellos miraban hacia algo que no se había cumplido aún. Nosotros miramos hacia atrás, hacia algo ya hecho, ¿no? Ahora, primero, eso es lo que nos enseña. Ahora, segundo, ven con mucha atención ahora lo que vamos a decir. Dios siempre sabía que eso es lo que iba a hacer, que eso es lo que Él iba a hacer respecto al pecado. Y en ese sentido, Dios siempre planeaba desde antes de la fundación del mundo derramar su ira contra el pecado en la cruz de Cristo. Esto lo sabía. Entonces, vean, cuando la persona miraba al Antiguo Testamento para preguntar qué pasó con la justicia de Dios respecto a todos aquellos que fueron perdonados bajo el Antiguo Pacto, si Dios es justo y se ve obligado a castigar todo pecado, ¿qué pasó con los pecados de ellos? Y Dios contesta en la cruz diciendo, ya, ahí está la respuesta. Y yo siempre sabía que eso es lo que iba a suceder, porque Cristo fue el Cordero desde la eternidad, muerto desde antes de la fundación del mundo, en el plan y el propósito de Dios. Cristo el Cordero, dice Pedro en Hechos 2, entregado según la providencia, predestinación, previo conocimiento y predestinación de Dios. Las dos ideas están en Hechos en su capítulo 2. Y providencia de Dios, todo lo que Dios había planeado desde el principio, lo cumplió en la cruz de Cristo. Pero aún más, vean otro comentario aquí rápidamente. Esto significa que Cristo murió exclusivamente por los pecados de los creyentes. No hay ninguna pregunta aquí respecto a la justicia divina tocante a los pecados de todos aquellos que no fueron perdonados bajo el Antiguo Testamento. Nada. ¿Por qué? Porque los que ya murieron en sus pecados bajo el Antiguo Pacto, a la hora de la muerte de Cristo en la cruz, ya se encontraban en el infierno, cumpliendo con la justicia, recibiendo ellos mismos el pago de sus pecados, el sufrimiento, el castigo eterno del infierno. Entonces, esto significa que Cristo intervino para salvar solamente los creyentes cuyos pecados habían sido pasados por alto en la paciencia de Dios bajo el Antiguo Pacto. Pero puesto que el Señor siempre sabía que eso es lo que iba a suceder, podía perdonarlos, ¿no? Como Él sabía que iba a castigar esos pecados en la cruz de Cristo, entonces le era posible pasar por alto esos pecados durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero dice Pablo, eso es lo que Él hizo en ese tiempo. Pero en el presente, Dios ha hecho algo para mostrar que su justicia. O sea, para manifestar en la forma más pública posible que Él es un Dios justo. El gran problema en la salvación era cómo podía Dios permanecer justo y a la vez perdonar a los pecadores. Y la respuesta está aquí, al cual Dios ha propuesto en propiciación, Cristo. Propuesto, exhibido públicamente, el acto más público en la historia humana, como una propiciación para mostrar que la justicia de Dios respecto al perdón del pecado, con la mira de manifestar su justicia. Ahora, esta idea la vamos a cambiar, vuelven a Romanos 3, y vamos a comentarlo en otro sentido. Y en este sentido el asunto es muy fácil de entender.
Lo que el apóstol está diciendo es algo muy sencillo. Dios ha dicho desde un principio,
¿dónde?
¿En dónde ha dicho eso Dios?
En su santa ley.
Que Él aborrece el pecado. Que Él tiene la determinación eterna de derramar su ira contra el pecado. Que su santa ley afirma tenazmente que Él es Dios de juicio, Dios santo y justo, y que Él no puede pasar por alto los pecados de nadie. Pero en la salvación anunciada en el Evangelio, hay perdón, hay salvación, hay remisión de pecados. Pero no tal como el mundo erróneamente concibe de este asunto. No. No es tal como piensan las personas necias, ¿no?, que nunca han analizado las Santas Escrituras para entender el porqué de la muerte de Cristo. Vamos a explicarlo con esta idea tan sencilla, ¿no? Las personas que no entienden el Evangelio piensan que Dios es como los padres que dicen a sus hijos: si obedecen, les voy a dar su domingo. Pero si no obedecen, nada de domingo. ¿Esa es la palabra? ¿Entienden el asunto? Llegamos al día domingo y los padres se ponen a platicar. No obedecieron. 3-4 días estaban haciendo berrinches y quién sabe cuáles otras cosas. No cumplieron con nuestras exigencias, ¿no? Si obedecen, domingo. Si no obedecen, nada, domingo. Llegamos al domingo, los papás saben que sus hijos no cumplieron, pero dicen, no, a fin de cuentas, les amamos tanto. Ahí sacan el dinero y les dan el domingo. Y el mundo dice, ah, qué bueno, qué maravilloso es ese gran amor que tienen los papás por sus hijos, aunque hayan sido desobedientes. No pueden negarse, no pueden decirles que no, tienen que entregarles su domingo. Y ese es el concepto que muchísimas personas tienen de la muerte de Cristo y el Evangelio de Cristo. Pero no, el asunto no es así. El asunto es totalmente diferente. Porque, vean, Dios puede perdonar a sus hijos, pero solamente porque Cristo pagó la propiciación por sus pecados. O en otras palabras, Dios puede decir, les amo y les perdono, pero sin pasar por alto sus pecados, sin negar su propia justicia, sin anular su propia ley. Dios perdona nuestros pecados cumpliendo con su santa ley. Y en este sentido, en la cruz de Cristo, Dios estaba vindicando la justicia y la santidad suyas, además de la justicia y la santidad que vemos en su santa ley. Ahora, eso lo vamos a cambiar y tratar de explicarlo siguiendo la misma idea, pero en una forma quizás más fácil de entender. Dios no puede pasar por alto los pecados de nadie. Y la cruz es la declaración de este hecho. Si Dios fuera a pasar por alto los pecados de una sola persona, entonces ya no sería justo. Si Dios fuera a pasar por alto los pecados de una sola persona, entonces ya no podría castigar ningún pecado. Si Dios va a castigar los pecados de esa persona, su justicia exige que castigue los pecados de esta y la otra y la que sigue y de toda la humanidad. De otra forma dejaría de ser justo. Dios tiene que castigar todo pecado, o de otra forma ya no podría castigar ningún pecado. Si Dios castigara unos pecados pero no otros, entonces ya no sería justo. Y para ser justo, entonces, vean, Dios se ve obligado a castigar a todos aquellos que mueren en sus pecados. Y el Evangelio anuncia este hecho. Ahora no vamos a perder de vista Romanos y vamos a pasar al Evangelio según Juan, y quiero que veamos aquí en el Evangelio de Juan que eso es exactamente lo que el Evangelio anuncia. Cuando decimos que Dios tiene que castigar todo pecado, la prueba más grande es la cruz de Cristo. Ya lo hemos dicho. El que aún a su propio hijo no perdonó, la cruz de Cristo, ¿no? Cuando Cristo se vio obligado a beber la copa de ira, ¿no? La ira infinita de Dios derramada en contra de él. Dios nos estaba dando la manifestación más grande posible de su justicia. El Evangelio no está en contra de la ley. El Evangelio no acaba con la ley y la justicia divina. Cristo ha cumplido con la ley en nuestro lugar. Y hay perdón, vida eterna, remisión de pecados, solamente porque Cristo ha cumplido con la ley. Y en este caso, el sufrimiento de Cristo en la cruz, el vaso de ira derramada en contra de él, estas cosas son las pruebas más altas posibles de la justicia divina. Y ahora ven aquí en Juan 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y ahí está implícitamente lo que el Evangelio anuncia, la justicia de Dios dice, Cristo ha sido propuesta como propiciación. Todos aquellos que son conducidos a creer en él, a través de su propiciación, lo que él hizo para cumplir con la ley, recibirán vida eterna. Vean, pero todos los demás perecerán bajo la justicia de Dios. Esta justicia que Cristo recibió, perdona, ¿no? Cumple con la ley y perdona a los que creen en él, pero todos los demás van a la perdición. Vean, Dios no pasa por alto los pecados de nadie. Vean en 3:18, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué no es condenado? Porque hay redención, propiciación en la obra de Cristo para los que creen. Pero los que no creen en él, no ven. Los que no creen, ¿qué es lo que dice? Ya son condenados. Condenados por la justicia divina en la ley. Ya son condenados y van a ir a la perdición para cumplir con las exigencias de la justicia divina. Vean al final de este capítulo 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna no simplemente porque Dios nos ama y nos perdona, sino porque Cristo compró la vida eterna como el segundo Adán, cumpliendo con el pacto de obras en lugar de los creyentes. Tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no le va la vida, sino ven, la ira de Dios permanece sobre esa persona incrédula. La ira de Dios, ven, la ira de Dios fue derramada contra Cristo. La ira de Dios que debería haber caído sobre todos aquellos que creen en él. Pero los que no creen en él permanecen bajo su propia ira, bajo la ira que merecen y bajo la ira que será derramada inevitablemente sobre ellos en el día de juicio. Entonces, el argumento es fuertísimo. Cristo murió, vean, para cumplir con la ley de Dios. Y ahora vamos a volver a Romanos 3 para llegar a una conclusión. Y es debido a que Él cumplió con la ley que ahora nosotros podemos ser perdonados, aceptados, y aún la idea gloriosa aquí es justificados, tratados como si nosotros nunca hubiéramos pecado, ven, como si hubiéramos cumplido todo lo de la ley, ven otra vez, con la mira en 26 de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él permanezca justo. Él sigue siendo justo. Él no pasa por alto los pecados de nadie. Todos sus pecados serán debidamente castigados según las exigencias de la santa ley. Los de los creyentes ya fueron pagados en Cristo, y los de los demás hombres serán pagados a lo largo de la eternidad en un sufrimiento inconcebible
bajo la santa ira y la santa ley de Dios. Pero vean, Él permanece justo y Él ahora en base a la propiciación hecha por Cristo. No simplemente en base a que nos ama y como un padre débil tiene que darnos el domingo aun cuando no quisiera hacerlo, no. Bajo, vean, el Evangelio de Cristo, Dios tiene libertad ahora para justificar al que es de la fe en Cristo Jesús, ¿no? O sea, en ese sentido, podemos decir que Dios está obligado a perdonar y a justificar a todos los creyentes en Cristo Jesús, porque si no lo hiciera, tampoco sería justo. Su justicia no puede exigir dos pagos si Cristo ya pagó por mis pecados. Lo digo con toda reverencia. Dios entonces está obligado a perdonarme. No puede exigir dos pagos. Eso ya no sería justo. Pero esta doctrina es la que vemos anunciada en la forma más pública posible, a través de la muerte, a través del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos pensar de esto? ¿Acaso pudiera ser que el Evangelio es un medio para deshacernos de la ley? Claro que no. Antes, es el medio más grande para establecer la ley. Entonces vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pensar en este asunto. Dios sería un justo si no perdonara a los creyentes. Si Cristo ha pagado por nuestros pecados, ahora Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Y esto es cierto, es seguro, es algo firme e indiscutible para todos aquellos que creen en Cristo. Habrá un día de juicio para manifestar la ira de Dios y su justicia en contra del pecado, pero no debemos esperar hasta aquel día para entender lo que Dios ha anunciado en la forma más pública posible en la cruz de Cristo. Él es justo. Y si creemos en Cristo, esto significa que Cristo murió por nosotros y Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está obligado a hacerlo en virtud de la obra de Cristo. Pero si no creemos en Cristo, si rechazamos a Cristo, si no hacemos caso del sacrificio propiciatorio de Cristo, entonces el mismo Dios está determinado a castigarnos a nosotros eternamente. El que aún a su propio Hijo no perdonó, no nos perdonará a nosotros si es que morimos en nuestros pecados. Ustedes